Está con nosotros en el estudio Mariana Holguín, la directora de Radio Nacional Mendoza Aquino. ¿Cómo andás, Mariana? Buen día.
¿Cómo están? Buen día para todos y todas, para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estás pasando estos días?
Como el país, creo.
Mucha tensión.
Mucha tensión, pero sobre todo mucha incertidumbre. Creo que esa es la palabra que nos conmueve o nos moviliza en este momento de no saber con certeza qué es lo que va a pasar con el destino de muchas personas, más allá de que a cortísimo plazo sabemos que hay personas que, bueno, este 31 de diciembre dejan de trabajar por decisiones políticas que no se tomaron, por esfuerzos que no se quisieron hacer, uh-huh, y, bueno, por muchas otras cuestiones que también se discuten y se interpelan dentro de cada una de las gestiones también, ¿no? Y bueno, lamentablemente, desde mi lugar, en este momento, me toca despedir a compañeros y compañeras que yo convoqué hace 4 años, algunos 3 años, algunos 2 años, uh-huh, en quienes confié para poder hacer este proyecto de radio, y que la verdad, bueno, es una pena enorme que, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, todas las discusiones y toda la presión que se pudo hacer donde se tenía que tener esa decisión, no se logró. Y hoy en día tampoco hay una decisión, digamos. O sea, claramente lo que se sabe es que el 31 vencen los contratos, pero tampoco todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Este DNU viene a contramano de lo que incluso quienes tienen una planta más permanente en la radio tampoco tendrían garantizado el trabajo en futuro. Entonces, bueno, también es una incertidumbre por eso. Digo, ¿qué nos queda a los que nos quedamos un cachito más bancando y a los que vienen de hace muchos más años? En mi caso, vengo laburando en medios públicos desde hace 15 años y jamás pensamos, o por lo menos jamás se nos había cruzado por la cabeza, de que podía existir una privatización de los medios públicos. Y bueno, acá estamos, ¿no? Nuevamente en la pelea. Nos ha tocado en muchos años estar defendiendo los medios públicos, cada uno desde el lugar que pudo, desde el lugar que le tocó. Y bueno, esa quizás es la incertidumbre, de no saber qué va a pasar con este DNU, con el Congreso, con la justicia, donde sabemos que no nos podemos fiar de nada, porque lamentablemente el juego político siempre ha sido así. Es un poroteo de votos en el que basta un par de decisiones para decir esto se aprueba o no se aprueba, y bueno, dependerá de eso el futuro de mucha gente en nuestro país. Así que la verdad que no está bueno encontrarse con amigos, con conocidos y gente que ha venido laburando desde hace muchos años, sabiendo que la situación está en este momento así, tan compleja, tan difícil, donde muchas familias ya empezaron a cortar muchísimos gastos, en gustos que decimos gustos, soy gusto tener un pagar de un programa, una aplicación para ver algunas series o para entretenernos, bueno, uh-huh, ¿no? Desde ahí para arriba, o para abajo, o para las cuestiones básicas que son como el comer diariamente, bueno, que se está sintiendo. Que lamentablemente veníamos en una situación bastante difícil y que en las últimas semanas, con todas estas devaluaciones y toda esta situación y liberación de precios, bueno, veremos qué va a pasar el año que viene cuando reinicie el año nuevamente, ¿no? En todos los aspectos, bueno, ¿qué sucederá con los colegios? Yo pienso que actualmente hay una baja increíble en los colegios privados, en las universidades privadas, respecto del pago de las matrículas, ni hablar de los alquileres, qué va a pasar el año que viene. O sea, bueno, hay mucha incertidumbre, y la verdad que todos y todas tenemos esa persona, ese laburante, compañero, ese amigo, ese familiar, y esa persona que ya hoy en día está teniendo esa complejidad para ver su futuro inmediato, básicamente, y eso creo que es muy triste. Así que estamos en esto, ¿no? No es la primera vez. En mi caso me ha tocado en mis cortos años que llevo de laburo, o sea, acá en la radio 13 años, pero si hablamos de periodismo, digo, con Marcelo acá, que tiene un par de años más de laburo, bueno, estamos como sorprendidos también, pero como digo, en mi caso, y que quizás personalizándolo, bueno, no es la primera vez que nos tocará ponerlos la camiseta para defender nuevamente los medios públicos, ¿no? Y bueno, eso quizás preocupa aún más en la situación del día de hoy.
Y en términos de la comunicación pública, ¿Qué es lo que te parece? Yo sé que probablemente eso quede en un segundo plano cuando uno tiene compañeros que sabe que dejarán pronto de ser compañeros, gente a la que aprecia, profesionales y demás. Pero en términos de comunicación pública, ¿cómo lo ves?
Es gravísimo. Es muy grave la situación. Uh-huh. O sea, no... ¿qué ha sucedido por la experiencia de lo que hemos atravesado con gobiernos neoliberales anteriores? Lo que ha sucedido es que quizás son los medios comunitarios los que han llevado un poco la voz de al faltante de una voz alternativa en los medios públicos, ¿no? Pero en términos de comunicación es muy grave. Es muy grave porque no van a haber canales por los cuales tengamos información. De hecho, hoy en día tenemos esta posibilidad porque aún no hay... nombradas autoridades nacionales donde nos hayan bajado otra línea para trabajar en los medios públicos, ¿no? Y entonces tenemos posibilidad de decir todavía en los medios públicos. Pero ya nos pasó en el macrismo que hasta se nos negó la palabra compañeros y compañeras. Digo, de ahí para hablar de determinadas temáticas de agenda como los distintos asesinatos que se iban generando o las represiones, bueno... Fueron muchas cosas que se negaron, que no se pudieron decir. Y bueno, en términos de comunicación pública, creo que el gobierno va a tener la posibilidad de manejarse con los canales y estamos viendo. Creo que hay algo que me llamaba muchísimo la atención de cuando salió el DNU en la noche. Yo creo que está como subestimando incluso a todos los medios privados, ¿no? Porque llegó un momento en el que estábamos haciendo zapping de los medios privados y ninguno sabía absolutamente para dónde ir con el decreto. Entonces, creo que tampoco, no sé si es estrategia o no del gobierno actual, lo desconozco, pero tampoco está contando con esos medios como sí lo hizo el macrismo en su momento y fueron la bandera del discurso macrista y apoyaron, si bien hoy en día ya se perfilaron un poco más a buscar cuáles son esos artículos del DNU que pueden rescatar, como la RTO, por ejemplo. Querer, obviamente es algo que es sumamente rechazado por toda la sociedad, porque es engorroso, porque hay que pagar mucho dinero, porque hay que poner los autos en condiciones, porque hay que hacer largas colas para hacer este tipo de trámites y demás.
Y también porque el Estado que te lo exige tampoco cumple con condiciones básicas para que eso sea un trámite que uno dice, lo tengo que
lo
hacer.
Lo tengo. Las calles están en condiciones. Bueno, partiendo de ahí a un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, digo... nos distraen con estos artículos cuando en realidad la cuestión es mucho más profunda, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de temáticas mucho más que hacen a la vida cotidiana de todos y de todas y nos quieren distraer con algunos articulitos que, bueno, obviamente entran más en el debate, en la discusión, en decirle sobre todo a esta gente que votó, que puso al presidente que tenemos actualmente donde está, bueno... Un guiño, ¿no? Todavía tenemos esperanza, que es lo que hay que aguantar para poder crecer, ¿no? Por lo menos el discurso que nos vienen manejando desde estos días. Así que bueno, eso, yo creo que es gravísimo el hecho de que no haya una voz desde los medios públicos, porque hablamos medios públicos, hablamos no solamente de radio y televisión argentina, hablamos de las radios universitarias, de hecho el decreto establece y le da... vía libre también a las radios municipales, provinciales. Entonces,
sí, hay todo un apartado dedicado a la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo poco que quedaba,
lo que quedaba
en pie, para, por ejemplo, seguir comprando licencias sin ningún
múltiples
tipo de límite, ¿no? Uh-huh. Hay algo a mí que me llama mucho la atención de la época, que tiene que ver con cómo Javier Milei se coló durante años en las redes sociales y decíamos alguna vez, muchos de nosotros no lo vimos venir. Yo por lo menos no mi algoritmo no me lo mostraba y hablo en estos términos porque realmente hubo mucha gente que lo conoció antes de el Javier Milei político, ¿no? Era el Javier Milei influencer, el Javier Milei tiktokero, el Javier Milei que no pagaba publicidad ni anuncios, sino que aparecía naturalmente, ¿no? Por repercusiones orgánicas. Y eso es como muy fuerte porque hoy los encargados de comunicación son dos influencers. Y de repente están monetizando la comunicación pública a través de Twitter. Entonces cada visita va a generar dinero y después juegan con esta otra cosa de, ah, bueno, está bien, no voy a ganar 1,5 millones de pesos, entonces lo voy a hacer ad honorem, ¿no? Y tenemos que volver a recordar cosas básicas, que es los funcionarios públicos cobran un salario justamente para que no sean solo las personas súper adineradas que tienen otro sustento las que lleguen al poder. Bueno, evidentemente hay una nueva manera de comunicar, un presidente que comunica con memes, algo que es muy novedoso. A mí todavía me supera un poco el análisis realmente.
Yo creo, y digo, hay multiplicidad de análisis a esto que estás planteando, Gise, pero también, y haciendo un poco de mea culpa, creo que durante muchos años, desde otros sectores, y de los cuales también me incluyo, hubo funcionarios incluso del sector, desde el peronismo, desde la izquierda y demás, que planteaban que no servía la comunicación digital, que el marketing no está bueno, y la verdad que el marketing es una herramienta. Y la supieron aprovechar y la trabajaron y sacaron su mejor jugo de eso. Y juegan con el inconsciente de las personas, van a la cuestión emocional y son mucho más inteligentes en eso. Y la verdad que hay que reconocérselos, ¿no? Porque llegaron a la presidencia. Entonces digo, también es algo para llamar la atención, de decir, bueno, hay herramientas que tenemos que empezar a utilizar y mejor, ¿no? O sea, no quiere decir que porque nosotros no tengamos... con esto decir, bueno, sí, tenemos un gobierno que informa todo a través de Twitter, no. O sea, la verdad es que, digo, hay algunas cuestiones o algunos preceptos que tenemos que tener para mantener una institucionalidad, si no, ¿para qué? O sea, pero es cierto que hay herramientas y escuchábamos a muchos funcionarios.
Es que si no, la realidad te pasa por encima, no es que vos lo vas a negar porque no lo uses.
No lo vimos porque justamente en muchos casos estábamos negados a ese tipo de herramientas para poder buscar y llegar a otras personas que ya, quizás, no solo caminando la calle se llega, ¿no? Y entonces seguimos con el discurso de que solo hay que caminar las calles y todo lo demás y de que la política no está en las redes sociales. Cuando sabemos que el mundo se ha movido así desde hace muchos años para acá y donde han vuelto muchos líderes de derecha o han sido instalados líderes de derecha en distintos puntos de Latinoamérica gracias al marketing, ¿no? Entonces creo que también es algo para... Digo, no es lo principal, pero es algo a lo que también hay que echarle un poquito de ojo y no pensar que, bueno, esto de solo hay que caminar las calles, solo hay que ir al cara a cara con la gente. Y bueno, no, a veces a las personas hay que llegarles también por otro lado.
Y respecto a, bueno, a estos años de gestión, ¿qué balance te gustaría compartir con la audiencia de todo lo hecho? Porque también acá... era una radio cuando llegamos y hoy nos vamos, por lo menos nosotros, viendo una radio bastante distinta a la que yo vi, por lo menos, cuando vos asumiste.
Claro. Bueno, los que llevamos un poco más de años acá en la radio sabemos los distintos procesos por los que ha ido pasando la radio, ¿no? Y charlábamos con Ernesto, que fue el director durante el año 2011, que fue quien me convocó a mí para trabajar en esta radio. Esta radio no tenía aire acondicionado, esta radio no tenía paredes pintadas, esta radio, o sea, estaba completamente desguazada de años del menemismo, ¿no? De todo lo que había sido la crisis del 2001 y para adelante. Entonces, fue parte de un primer proceso de recuperación que se hizo. Hubo un intento de remodelación, de la cual después se agarró el macrismo para decir que la habían dejado destruida, porque bueno, los kirchneristas dejamos todo roto, ¿sí? Bueno, hay mucha gente que no pasó estos años por acá, por la radio, y ojalá pudieran y tuvieran la oportunidad en estos días de pasar y ver el enorme trabajo que hicimos. Y cuando digo hicimos, porque lo hemos charlado y lo he comentado en lo que fue el aniversario 70 de nuestra emisora y en cada una de las actividades culturales que se desarrollaron en este espacio, donde teníamos la posibilidad de hablarle directamente al ciudadano y a ciudadana que se acercaba a la radio, a este espacio que estaba abierto para toda la comunidad. Y les comentábamos que todas estas remodelaciones, si bien había un fondo que establece, digamos, el gobierno nacional para la emisora, ese fondo es igual para todas las emisoras y no todas las emisoras han recibido quizás ese trabajo mancomunado entre compañeros y compañeras para poder dejar en condiciones los laburos donde básicamente están ustedes todos los días, ¿no? porque, bueno, creo que es la tercera vez que yo entro a este estudio, pese a que hice muchos años aire. En esta gestión yo entendí que la voz la tenían que tener los quienes estaban laburando, a mí me tocaba en este momento y en estos años otro lugar, y fue así que pude y pudimos armar una planificación en la que, además de incorporar nuevos compañeros, decidimos que este edificio tuviera condiciones mucho más dignas de las que quizás teníamos en años anteriores. Y siempre va a faltar, y sobre todo es muy difícil hacer un análisis hoy en día donde la situación es tan compleja. Pero sí, y esto no es algo que lo diga solamente yo, lo han dicho muchos compañeros y compañeras que con los que ya he estado despidiéndome en estos días también, algunas personas que se sumaban año a año con programas de convenio, donde aportaban a la comunicación pública desde cada uno, desde su temática, de su especialidad, ¿no? Y ellos vieron ese crecimiento, notaron ese crecimiento y esas condiciones que pudieron tener semana a semana. Así que, nada, yo creo que estoy muy satisfecha en ese sentido. Creo que le pusimos muchísimo trabajo a este edificio. No sé, hoy en día es difícil decir cuánto vale la pena haberle puesto tanto laburo a esto, que teniendo en cuenta lo que se quiere hacer, ¿no? Digo eso, lo que se pretende hacer con los medios públicos.
Sí, pero es un legado que igual va a quedar, ¿no? En los distintos sectores que han tenido programas de convenio, en todos los artistas que han pasado exponiendo su arte en la galería, a través de las muestras, músicas y músicos en el auditorio, obras de teatro. Bueno, la verdad que ha sido enriquecedor, porque hay algo que tiene Radio Nacional, que es eso también, ¿no? Además de los programas, la información y el periodismo que nos toca hacer algunos, pasan un montón de otras cosas y que ha cobijado al sector artístico cultural esta radio estos años. A mí me lo han comentado muchos artistas, con la falta de salas que hay en Mendoza, ¿no? Y bueno, y aquí han habido todas actividades gratuitas, donde sí, ha sido libre, todos los viernes en la noche, los sábados. El MIM somos nosotros, ofreciendo, bueno, un espacio de construcción, de resistencia también.
Bueno, y eso no se pudo, no podría haberse realizado sin el laburo de todos los compañeros y compañeras de la radio, porque la verdad que eso es así. Los trabajadores y trabajadoras de planta que estuvieron acompañando todo ese proceso, y desde distintas áreas, ¿no? Porque nada se hace con una sola área. O sea, no es que, bueno, tenemos el técnico de sonido del auditorio y bueno, y sacamos a funcionar un espectáculo. No. Hubo muchas áreas en las cuales, incluso acá, donde se hacía la entrevista, donde ya se le daba difusión final a ese evento que se iba a realizar o que se había realizado, fueron muchos, muchos los que participaron semana a semana en cada una de estas actividades, y principalmente, y la cabeza que llevó la coordinación de todo lo que fue el ámbito cultural, fue Luciano Viar, un amigo, compañero, que venimos laburando hace muchos años juntos, y bueno, cuando lo invité a participar de este proyecto, él ya estaba en otro trabajo, con otra, y no dudó dos segundos, y se sumó, y la verdad que el Lucho ha sido una cabeza fundamental para que cada una de esas actividades diarias, que hubo semanas en las que teníamos todos los días actividades, y era bastante agotador, ¿no? Porque uno decía, bueno, yo estoy cansada, pero tengo que poner la cara. Entonces venías y te tenías que poner la mejor cara, porque la persona que no te había visto ayer, que vos estuviste en otra actividad, pero hoy estabas ahí. Y bueno, y el Lucho estuvo ahí hablando con cada uno de los artistas. El Edgar Murillo, que, bueno, él vino, ayer estaba haciendo un portfolio de todas las muestras que pasaron por la Galería de Arte. Y la verdad que el nivel de artistas y de arte que hubo en este espacio fue increíble. Y el Edgar llegó como participando de una actividad que organizamos con el Consulado de Bolivia en Mendoza por el aniversario de la independencia de Bolivia. Muy tímidamente pidió el espacio, puso su maravillosas horas y se quedó y Edgar, no, pero él se quedó y fue el curador de la mayoría de las muestras que hubo en nuestra galería, y la verdad que es un laburo enorme de pura militancia, que ojalá hubiera sido y pudiera haber sido gratificado económicamente como corresponde, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, y por todas estas cuestiones que veníamos hablando desde el comienzo, eso tampoco sucedió. El EGAR por fin consiguió un premio a la trayectoria, ¿no?, de el Museo de Artes Moderno, entonces el Museo Nacional, ¿no? Y bueno, ahí el EGAR pudo, digamos, un poco tener ese respaldo de tantos años de trayectoria y de tanto laburo que él mismo se ganó. Así que es una de las personas que también agradezco que desinteresadamente dijo, bueno, voy a estar acá, y estuvo en todas las muestras, y de ser tan tímido, de no hablar en ningún lado, acá lo hicimos hablar, acá le hicimos entrevistas, el EGAR salió hablando en distintos medios gracias a que, bueno, también se abrió, ¿no? Nos permitió conocer su arte y conocerlo a él también como persona. Así que, bueno, yo creo que siempre falta. Uno nunca se conforma, ¿no? Es como esto, es como una casa. Cuando uno va haciéndole algo y cada vez va, y bueno, pero me falta. Y cada vez le vas viendo el detalle, ¿no? El detalle más pequeño, y creo que siempre falta. Siempre falta. Pero entiendo que, bueno, que hemos puesto mucho y que hemos hecho lo mejor que se pudo. Y sí, nos vamos con este sabor amargo, sobre todo que en los términos laborales, la gente que yo quería y la gente que yo pretendí que siguiera siendo posible la comunicación pública, no va a estar en este espacio. Y eso la verdad que es bastante doloroso, porque entiendo que son los baluartes que tenemos que defender para que sea posible esto que me decía Marce. ¿Es posible o no que se pueda subsistir sin una comunicación pública? Y con tantas menos personas que llevan esa bandera, y va a ser bastante más complejo, ¿no? Mucho más complejo.
Bueno, Mariana, muchas gracias por tu reflexión. Por supuesto que estás invitada a quedarte todo el tiempo que quieras aquí, y podemos seguir charlándolo a esto más largo y más tendido, para ponerle un poco de por ahí detalle, quizá. Pero bueno, da la sensación. Hay que ver qué termina configurando Milei con todas sus intenciones como presidente, ¿no? Pero da la sensación de que el concepto de comunicación pública es un concepto desechable para uh-huh. esta gestión, ¿no? Uh-huh. Como que, como todo debe ser librado a la competencia, y lo que se supone que debe existir es la generación de condiciones para que compitan todos, y ahí hay un punto, compitan todos. No, uh-huh. no hay una coma en uh-huh. igualdad de condiciones, claro. En situaciones justas, equitativas. No, nada de eso importa. Importa solamente la competencia, donde obviamente el más fuerte le ganará al más débil en términos comerciales, claro. Pero no quizá en términos comunicacionales.
Permitime acá, cuando hablaba Gise recién de que, bueno, terminamos, casi estamos sepultando la ley de servicios de comunicación audiovisual, sí. Que militamos durante tantos años. Sí. La ley partía de la base de que había un espectro radioeléctrico que debía ser dividido en tres espacios fundamentales. Sí. Uno de esos espacios era el sector privado, como ha venido históricamente, los sectores públicos y los sectores comunitarios. Sin pauta, ¿cómo van a sobrevivir los comunitarios?
No, también? Imposible.
Entonces digo, nos limpiamos esta idea de comunicación pública y dejamos ahorcados básicamente a los medios comunitarios.
No, somos libres. Ustedes, chicos, con los negocios energéticos o de tierras o etcétera, verán qué hacen, y ustedes salgan a vender numeritos y rifas de empanadas y compitan.
Bueno,
esa
por eso,
es la mirada, ¿no?
Por eso, claro.
Que competís en igualdad de condiciones.
No es en igualdad de condiciones.
Claro,
porque
claramente.
Si vos haces, vuelvo a la idea, porque es una frase de Milei, de tabula rasa, sí. Entonces quizá decís, bueno, la comunicación privada debería partir, en todo caso, si esto va a convertirse en una empresa privada y van a privatizar todas las emisoras públicas que hay en el país, sí tenés que darle un punto de partida igualitario para todos. Entonces, el dueño de una empresa privada no puede ser el dueño de un mega multimedio que tenga 500 medios de comunicación y que además tenga el monopolio del servicio energético, el monopolio del servicio del agua, el monopolio del no sé qué, la cuestión inmobiliaria de tal otra cosa, la venta de los combustibles. Porque eso te genera diferencia de condiciones. Nadie dice que un empresario de medios no pueda tener otro tipo de negocios, pero lo que no puedes argumentar es que parten desde el mismo lugar.
Claro.
Esa es la diferencia.
Bueno, ayer Adorni desconocía lo que era un monopolio, ¿no? En la conferencia de prensa, el vocero presidencial planteaba como, no, pero no entiendo, ¿a qué te referís con concentración? No sé de qué me estás hablando.
Desconocí el concepto de manifestación, ya partiendo de ahí es como...
A los cacerolazos decís. Bueno, es la época que estamos viviendo. Yo quería quería agradecerte públicamente porque la verdad que ha sido para mí muy muy hermoso. Le decía hoy a la audiencia que a pesar de este final, estoy contenta y agradecida de haber podido estar todas las mañanas con la responsabilidad que implica contar la realidad, ¿no? Cada uno la cuenta desde el lugar que pisa, desde el lugar que vive, con los ojos que ve y con los poros que siente, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí ha sido un gran honor poder estar en contacto con mendocinos, mendocinas, compartiendo todos estos años que desde han sido duros, ¿no? Han sido años duros, pandemia, gobierno con muchas internas, una revancha que se dio después de los malos años del macrismo que no se pudo o no se supo aprovechar, pero el cariño de la gente también, que todos los días estamos acá valorando también todo lo hermoso que tiene este país. También salimos campeones al aire de esta radio, así que no todo es tan malo. Y bueno, ahora sí también desearles lo mejor y mucha fuerza a todos los trabajadores y trabajadoras que la quedan acá y que bueno, también vamos a tener que ver qué pasa con esto, que hasta hoy es, voy a hablar particularmente, hasta hoy es mi trabajo, pero mañana sigue siendo lo que siempre fue, ¿no? La radio pública, con el valor que tienen los medios públicos para quienes creemos que la comunicación es un derecho y que el Estado no está para dejar a libre albedrío las relaciones sociales y económicas. El Estado está para regularlas, el Estado está para mediarlas y el Estado está para acompañar a aquellos que justamente en la carrera de la libre competencia parten desde más lejos. Entonces, con esa mirada, siempre para adelante, y bueno, quedaremos por supuesto expectantes y también a la solidaridad de lo que pase con todos ustedes, ¿no? Que quizás nosotros somos el hilo que se corta por lo más fino, pero sabemos que después vamos a acompañar no solo los puestos de trabajo, sino también esto, el derecho a ejercer el periodismo libre y una comunicación con perspectiva de derechos humanos.
¿Sabes qué creo lo más grave también es el orden de prioridad de lo que haya que salir a defender muchas veces, ¿no? Y ahí es donde está el principal miedo, creo, ¿no? Porque
los privados tienen intenciones de que las prioridades sean otras.
Exactamente. Sí. Entonces es... por supuesto, dicen, yo digo, esto vamos a estar todos pendientes de que sigan existiendo los medios públicos, por sobre todo por la formación que hemos tenido, porque creemos y consideramos que realmente son muy importantes para sostener una democracia en nuestro país. Pero de ahí a que las prioridades, cuando estamos hablando de que hay personas que van a quedar al margen del sistema, va a ser muy difícil. La verdad que sí, sí. Va a ser muy difícil. Así que yo les vuelvo a agradecer por haber estado todas las mañanas haciendo este aire nacional, por haberse sumado también a la televisión pública cuando así se necesitó, y por todo el trabajo de las transmisiones especiales y demás. Porque la verdad que eso, cuando yo planifiqué pensar en algunas personas para poder llevar adelante este proyecto, sin duda pensé y trabajé exclusivamente con esas personas que dije, bueno, estas son las personas que yo quiero que formen este equipo que va a llevar a lo más alto de donde podamos llevarlo, ¿no? Porque también con todas las limitaciones que teníamos, y creo que hemos hecho un enorme laburo en conjunto. Así que gracias infinitas por eso. Y a los laburantes de planta, bueno, seguiremos acá un tiempo más hasta ver cuando salga la designación de una nueva autoridad, si es que así lo definen. Y bueno, y si es que yo vuelvo a mi lugar de trabajo, o si definitivamente también decidirán que me tengo que correr de este espacio, y será una vez más una batalla más para pelear. Así que gracias a ustedes.
Gracias, Mariana. Gracias.